Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, estamos aquí a palos todavía en el estudio del partidazo y están en directo Ciro López, Mónica Marchante, Elías Israel, Roberto Palomar y Luis García. En una noche de radio que de repente pues esto va virando, ¿eh?
Los alcaldes no se nos dan bien,
¿eh? No, es verdad, ¿eh? Sí.
Cuando metí el de Vigo también fue...
Se reviró.
Yo que el de Vigo... Pues ¿sabes lo que te digo? Que la COPE debería ponerme a hacer las elecciones municipales, ¿eh? Porque, oye, eso te da... La bronca en antena... Es una maravilla. Hombre,
nos han levantado un jueves tonto. Perdonadme la frivolidad, pero es así, vaya. Teníamos un jueves tontísimo y nos lo ha levantado.
Sí, sí, sí. Que Alcalá.
Dime,
¿sí o no, Alcalá? ¿Sí o no?
Que
Alcalá,
sí,
mejórame esto, mejórame.
Que sí, está muy bien.
No, claro, pues mira, vamos con un tema muy relacionado, que es el amigo invisible del Madrid. Que
sí.
Qué frivolidad, ¿eh? Pasamos de un plan urbanístico a los regalos del amigo invisible ayer en el Filandón.
De lo que habla la gente. A mí en el gimnasio esta mañana me han hablado del amigo invisible y mañana me van a hablar de la entrevista de con tu amigo el alcalde, claro. O sea, lo que está en la calle. Bueno, pues la gente quiere saber, esto está muy bien porque ¿quién no tiene estos días una reunión con los compañeros de trabajo y estas cenas de Navidad tan maravillosas y el amigo invisible, ¿no? Además, los jugadores del Real Madrid imagino que no tenían eso tan... que se lleva mucho en España, ¿no? Sí, amigo invisible, pero con un límite de 15 euros. Joder, ¿qué regalo yo con un límite de...? No, pues aquí seguramente no habría límite, pero estuvo muy bien. Un restaurante icónico, el Filandón...
¿Icónico?
¿Como
sí,
la pastelería?
Icónico, ¿eh? Sí.
¿Cómo que icónico?
No, porque el Filandón... Sí, si tú buscas buena carne, buen pescado en una zona así en las afueras de Madrid, carretera del Pardo, el Filandón. Está muy bien. Un buen restaurante y bueno, pues una cena entre amigos, con buen rollo, con compañerismo, con amistad y con un punto que esto me ha gustado de mala leche en los regalos. Hay un punto de colmillo y un punto ahí de ironía que está muy bien. El regalo de Bale. El regalo de Bale estaba cantado. La pancarta, Gales, golf, el Madrid, en ese orden, pues le ha caído un palo de golf.
¿En serio?
Sí, un palo de golf. El que regalaba, el amigo invisible de Gareth Bale era Marcelo, el brasileño. Y bueno, pues evidentemente no había más que mirar los periódicos de estos días. Pues un palo de golf, que por cierto es uno, me han dicho, de approach. Tú sabes que en el golf hay para salir, un palo para iniciar, para salir. Otro para el approach, la aproximación.
No, el approach es cuando ya estás para meter la bola
no,
en el green.
No, ese es el del putt.
No, cuando estás para meter la bola en el green. El putt es dentro del green y el approach es cuando quieres meter la bola en el green.
Es uno de approach. Está allí de risas, allí de todos los jugadores, se lo tomó.
No, yo creo que no es un approach, ¿eh? Es un drive.
Ah, es un drive.
Es una madera seguro, porque era muy largo, con una cabeza muy grande.
¿Quién me mandaría a mí era...
largo y con la cabeza grande, entonces era
Antonio Ruiz.
Sí. Bueno, un palo de golf. O sea, para los que no tenemos tantos conocimientos técnicos como
Una madera.
López, efectivamente, un palo de golf. Y bueno, pues Bale se lo tomó muy bien, con humor, y fue al parecer el momentazo de la noche. Como digo, el amigo invisible era Marcelo. Vinicius, uno de los benjamines de la plantilla, según Florentino Pérez, uno de los próximos balones de oro de la plantilla del Real Madrid, le regalaron un peluche. Un peluche, porque, bueno, sí, Fouto, no te rías, es un baby, es uno de los babies del equipo, de los benjamines, tiene 18 años, y pues un peluche para...
Dormirá con él.
Para dormir con él,
claro.
Efectivamente, no hay nada más agradable que ahora cuando llegas a casa coger un osito de peluche y acostarte.
Con 18, con 18 años todo el mundo
dormirá. ¿Te gusta eso, Alcalá, coger un osito así cuando vas ahora para casa?
Me encanta.
¿Y eso qué colmillo tiene con Vinicius?
Me encanta. El otro benjamín del equipo, Brahim. Brahim, otro de los niños, digamos, como les consideraban en la plantilla del equipo, Brahim Díaz, le han regalado juguetes de niño. O sea, los compañeros, el amigo invisible, pues joder, pues un niño, pues eso, pues...
El Quimicefa o algo así.
Sí, Quimicefa, el Monopoly, el Cluedo...
El Cinexin,
el Spectrum,
El Spectrum.
Juguetes de niño. A Lucas Vázquez, ¿ves cómo hay ironía y colmillo? Lucas Vázquez le cayeron unas pesas de gimnasio. Está lesionado porque se le cayó una pesa él
en el pie.
No sé exactamente, no me han contado quién fue el amigo invisible, pero bueno, regalo con un poquito de mala leche. Marco Asensio, otro que decía Florentino Pérez que sería también pronto balón de oro. Marco Asensio está recuperándose de una lesión grave de rodilla, le quedan 3 o 4 meses todavía. Le han regalado un andador, un taca-taca.
¿En serio?
Sí. Sí,
bueno,
hay que tener más
que el amigo invisible era...
Hay que tener
el capullo invisible.
Sí, el capullo invisible.
Madre mía.
Un andador. No, dicen que Marco Asensio se lo tomó también muy bien dentro del buen rollo, pero vamos, un andador. para Marco Asensio. A Mendy, esto no lo tengo yo muy claro, un ladrillo. Al francés, lateral izquierdo...
Sería la libreta de Van Gaal. Que...
Un ladrillo, sí, pues igual, como los muñecos sí, del sí. Guiñol, que salía con un ladrillo, sí. Un ladrillo. Dicen, yo no creo, pero dicen algunas malas lenguas que como... Como sus centros es de la banda, son un ladrillo, pues...
Se ve al galá, me encanta.
No, digo, que es una interpretación posible al regalo. Y Jovic, este chico, el delantero, que...
La gran venga, sí, la, venga, deja el colmillo, venga, ¿qué le regalaron a Jovic?
La apuesta del presidente para olvidar a Cristiano. Pues como parece ser que es un tío muy serio y muy, muy rígido y poco comunicativo, le regalaron un diccionario de español. Sí, un diccionario para que el tío vaya cogiendo soltura.
Pero estos regalos son de verdad, en serio.
Oye, te lo juro. Sí. Oh, esto es investigación del equipo de noticias. Sí, 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 sí.
Vale, vale.
Estos son... Pero vamos, todo con muy buen humor, desde el tacataca hasta el ladrillo. Uh-huh. Y en una cena que pone de manifiesto, Juanma, que hay muy buen rollo entre compañeros en la plantilla del Real Madrid.
Ha hablado Barnett, el representante de Bale, en el programa Football Daily de la BBC, es decir, con Guillem Balagué. Ha dicho esto.
La bandera solo iba dirigida a la prensa por las estupideces que han estado escribiendo sobre él. Básicamente son cuentos y estupideces todo lo que han contado. Y además es que lo ha contado gente que no lo ha conocido y que dice cosas en la prensa como que sería mejor si él hablara el idioma. Él habla un español fluido. Y toda esa gente que dice que no lo habla, lo dice porque no lo conocen y escriben basura.
¿Es Bale alguien feliz en este momento?
No está eufórico.
Esto es lo que ha dicho Barnett, ¿eh? Nos ha quedado callado. Hola, Balagué, muy buenas.
¿Qué hay, Juanma? Buenas noches.
Barnett está mosqueado con la prensa española, ¿eh?
Sí, y Gareth Bale. Si no hablaría de la manera que ha hablado. Ha dicho eso, como habéis escuchado, que no está especialmente feliz, que no hay garantía de que marche en enero. Yo creo que están pensando más en el verano, como ya hemos hablado, que la relación con Zidane es puramente entrenador y jugador, o sea, más bien profesional, que estuvo muy, muy cerca, y ha insistido en lo de muy, muy, muy cerca de marcharse el verano a China, que él nunca ha pedido marchar, por otro lado, que los datos demuestran que el Madrid tiene más opciones de ganar cuando él está en el campo, y sobre la famosa pancarta, pues que hay muy poco sentido del humor en España.
La verdad es que tenemos...
No estamos rodeados.
No entendemos nada, ¿eh? No entendemos ni Manacor ni el sentido del humor de Gales. Es tremendo. Bale no tiene pensado romper su silencio en España. O sea, de hablar con alguno de nosotros ni nada de eso, ¿no? Él ha concedido una entrevista a BT, pero no tiene pinta de que se vaya a integrar en este asunto, ¿no?
No, dice que no le gusta hablar con la prensa y que está en su derecho de no hablar en la prensa. Si lo hace por BT, que creo que le escuchaste hace un par de días,
sí.
Es por un contrato comercial que tiene con BT, no porque lo haga a gusto.
Vale, vale, perfecto. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Venga, buenas noches.
La historia de todos los días, del capítulo
sí, pero
de hoy.
Caen muchas contradicciones, porque dice, nunca ha pedido marcharse. Hombre, yo recuerdo justo después de la final de Kiev, me insinuó que iba a hacer movimientos para marcharse porque no estaba contento. Que la prensa dice que no habla idiomas. Mira, yo conozco a Tosak, además lo dice cada dos por tres, fue seleccionador galés, es paisano suyo. Dice que uno de los defectos que tiene Bale es que no habla español y que por respeto al país debería hablar español. Lo dice Tosak, no lo dice la prensa. Y luego cuestiones de tirantez, de es mejor que se vaya mañana mejor que pasado, lo dice Zidane. El propio Zidane dijo el otro día que se dicen buenos días y se terminó. Sí, hay muchas cosas que dice la prensa, pero hay muchas otras cosas que no dice la prensa y que me imagino que serán verdad también. A mí me parece un chico contradictorio en el campo y fuera del campo.
Uh-huh. Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
¿Ha habido noticia en Valladolid hoy?
Sí, una noticia que se venía gestando desde hace aproximadamente 40 o 45 días. El acuerdo estaba absolutamente tomado. Ambas partes, tanto Sergio González como el Real Valladolid, querían seguir vinculadas, pero había una pequeña cláusula, tres renglones, como definió hace escasamente 7 días Sergio González, que, bueno, pues que diferentes interpretaciones impedían que al final se pudiera oficializar. Hoy día de descanso para la plantilla, previa del partido ante la Real Sociedad el próximo domingo a las 4, el club ha comunicado que Sergio González sigue siendo entrenador del Real Valladolid hasta junio de 2020. Recordemos que el técnico llegaba a nuestra ciudad en abril del 18 con el equipo undécimo clasificado.
Junio del 22, ¿no? De 2022.
Hasta junio del 22, perdón.
Del 22, sí, sí.
Él llega en abril del 18, el equipo era un décimo en segunda división, lo mete como un cohete en el playoff, arrasa en ese playoff, lo sube a primera y hasta el día de hoy pues todo ha sido un idilio entre club, sí, sí, técnico y afición.
Hola Sergio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Necesitamos una llamada amistosa porque llevamos un programa un poco tenso, entonces digo, vamos a llamar a alguien al que le caigamos bien y poder hablar 3 o 4 minutos, aunque sea. Y que esté,
vale, pues,
y que esté, sí, feliz. Sí.
Bueno, encantado de ser elegido entonces, eso que me tiene bien considerado.
Eres, ¿vale?, el elegido, sí, es que eres siempre muy atento y muy simpático con nosotros. Que estás feliz, ¿no? ¿Estás contento?
Sí, sí, ahora que muy contento, ¿no? Muy contento porque lo ha comentado tu compañero, ¿no? Llevamos ya 5 o 6 semanas donde el espíritu del contrato, las formalidades y lo digamos más gordo del propio contrato estaba ya todo redactado. Pero bueno, tanto mi abogado como el abogado del club estaban un poquito tiquismiquis en según qué matices, de según qué renglones, y bueno, se ha pospuesto, ¿no? Pero al final, con un final feliz y muy contento de poder seguir aquí vinculado a este proyecto que iniciamos y que tenemos muchas ganas de evolucionar con él.
Por ejemplo, si metes al Valladolid en Europa... ¿cobras mucha pasta más?
Hombre, claro, pero tú sabes que no solo yo, todos los entrenadores, al final las cláusulas de permanencia, de meterte en UEFA, depende del objetivo de cada club, pues bueno, las cláusulas siempre están ahí, y esas hay que ponerlas por si acaso.
¿Y Champions? ¿Has metido Champions o no te has atrevido?
Sí, se mete todo. Tú fíjate me hace un remember, ¿no? Porque cuando firmamos, me decía mi agente, me prometí por subir a primera división, por tal, no sé qué, tal, y digo, bueno, vale, tú ponlas por si acaso, y fíjate al final lo que ocurre, ¿no?
Claro.
Al final, siempre que te crees en exceso y no en defecto, eso es lo más importante.
Un décimo en segunda lo cogiste. En abril del 18, subes a primera y... Yo pensé, es que ya pensé que íbamos hasta más tiempo. Se me ha hecho...
Debutó con el Sporting, que palmó 0-1.
Sí. Y luego le eliminó en el playoff, subiendo a primera, efectivamente.
Sí, sí, el debut fue bonito, ¿no? Primer partido de liga, minuto 2, gol de Rubén García, ¿no? 0-1, y digo, hostia, madre mía, ¿cómo empezamos?
Sí.
¿No? Pero sí que es verdad que lo que tú has dicho, ¿no? O sea, fue llegar y el entendimiento con el club, sobre todo con los jugadores, ¿no? Yo siempre he dicho de ellos, al final son cosas en el campo, ¿no? No es que sea tópico, es la realidad. Tú les puedes guiar un poquito, mover un poquito, pero al final son ellos los que tienen que creer, ejecutar y rendir en el campo. Y ellos confiaron ciegamente en nosotros, creyeron en lo que estábamos haciendo, los resultados nos fueron afianzando en ellos, fortaleciendo, y la verdad que, bueno, que generamos unas sensaciones muy buenas que nos hicieron subir. El año pasado tuvimos fases, yo creo que el equipo rindió a un buen nivel, la verdad que tuvimos un momento, ¿no? Hay 2 o 3 meses que, bueno, que no salían las cosas, pero el equipo está rindiendo muy alto, el equipo tiene mucho alma y la verdad que los futbolistas están con nosotros y eso en la actualidad yo creo que es lo más importante.
¿Cuánto crees que dura el ciclo de un entrenador en un equipo de primera?
Bueno, dicen los grandes cracks, ¿no? Dicen que 4, ¿no? 4 o 5 años, ¿no?
Como mucho, ¿no? Que ese es el tope,
Eso dicen los cracks, pero verdad que fíjate, el Cholo, pues, lleva mucho más tiempo. Nosotros da la sensación que llevamos mucho tiempo porque abarcamos ahora mismo 3 temporadas, pero en realidad es año y medio neto.
Es verdad, año y medio,
de temporalidad, de lo que es una vida normal. Pero la verdad que 3 temporadas parecen muchas, la verdad que estamos muy a gusto. Hay que decirlo, ¿no? Agradecido mucho también a Ronaldo, que bueno, que la confianza en nosotros es total, delega muchísimo en la parcela deportiva en nosotros. Agradecido a Matt, que es el consejo de la hora, y en su día también, como no, a Miguel Ángel, ¿no? Porque yo sé que en este contrato él ha hecho mucha fuerza para que nosotros siguiéramos vinculados a Valladolid y contentísimo.
¿Lo celebras de alguna forma especial? ¿Haces alguna cena o algo o nada?
Bueno, sí, hombre, al final con la mujer siempre tienes algún detalle, no sé si los niños te lo permiten, ¿no? Porque tengo un niño bastante nocturno y así ha salido muy tarde. Entonces, bueno, pues ayer pues un vino especial, una sensación especial, al menos media horita para poder disfrutarlo, claro, con ella y poco más, ¿no? Porque al final esto no para, ¿no? Esto sigue y el domingo tenemos una batalla importante.
Un Vega Sicilia, ¿eh? Este estacazo que has metido exige ya cosas muy importantes, ¿eh?
Bueno, pero tú sabes que no te voy a decir el nombre a mí, bueno, sí, bueno, te voy a decir, porque me acuerdo que cuando nos salvamos me dijiste, no, pero dilo, ¿dónde estás?
Sí.
Yo soy de Alión, el Alión es el vino que lo gusta, bueno, ¿no? Que digamos el sobrino de Vega Sicilia.
Eso es, primo es de no, no, primo no, es de la bodega, o sea que...
Por eso.
Vale. Perfecto.
Sí, estamos metidos.
Pues que brindes con salud y que lo disfrutes. Felicidad, un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros por querer compartirlo conmigo.
Vale,
un abrazo.
No, sobre todo cuando abras el vino, si quieres, yo, mira, cada vez que voy a Asturias paso cerca. Si abres una botella de Alión, yo para allá que me voy.
Bueno, pues ya, yo encantadísimo, vale, de que pares y después eso lo abro.
Pues mira, el día 20 subimos 10 juntos, o sea que sí, te lo juro. El día 20, bueno, es que hacemos la cena de empresa en Gijón, no, entonces...
Lo que pasa es que me pillas con concentrado. Lo jugamos el 21 contra Valencia.
Mejor, así nos abres la botella y tú sigues concentrado y nosotros ya la tomamos. No te preocupes.
Sí, está bien.
Un abrazo.
Bueno, igualmente, que vaya todo muy bien, gracias.
Vale, gracias. Llevaremos al alcalde de Manacorgo nosotros a celebrar el acontecimiento de la renovación de Sergio. Gracias, Samón. Un abrazo, Valladolid. Hasta
vamos
luego.
A vosotros, hasta luego.
Hoy... ¿De qué te ríes, Alcalá? ¿De qué te ríes? ¿Que estás...
No, que me ha parecido súper simpática la conversación. Que me cae muy bien Sergio.
Sí, es que lo dije, claro, fenómeno. Lo dije, que mola mucho llamar a Sergio. Vamos a recordar las declaraciones con Andrea Peláez, rueda de prensa, de El Cholo Simeone, después de decir el otro día lo de el año de transición.
¿Entiendes que la gente esté enfadada porque entienden temporada de transición como una excusa?
A ver, posiblemente tenga un mal español. Como no soy español, las palabras se pueden confundir. Soy argentino, intento reproducir lo que pienso y alguna palabra mal explicada en español puede ser mal interpretada para aquellos, obviamente, que la quieren interpretar mal. Yo cuando hablo de transición, hablo de un chico de 21 años como Lodi, que está llegando, y un jugador como Felipe, que se fue con 34. Cuando hablo de transición, hablo de un chico como Joao Félix, que tiene 20 años, y otro como Griezmann, que se fue, que tiene 27 años. Cuando yo hablo de transición, digo que nos tenemos que renovar, como lo hicimos desde que llegué, todos los años, y evidentemente el que considera que la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, evidentemente llevo 8 de técnico y 5 de jugador. La verdad que todos aquellos que piensan eso, sinceramente no me conocen. Posiblemente pude haber explicado lo mal, pero el que me conoce sabe bien claro por dónde quiero ir, y el que lo quiere interpretar mal, bienvenida mal la interpretación para poder explicarla como la estoy explicando ahora, y ojalá que esta vez sea más clara.
Bueno, de hecho, luego el Cholo en sus redes sociales, en todas sus redes sociales, seguidas por millones de personas en todo el mundo, ha colgado la pregunta de Andrea Peláez y su respuesta. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tenía ganas el Cholo de todas formas de aclarar el tema, ¿eh?
Sí, y yo creo que se le ha notado a la primera. Primero ha entrado muy relajado en la sala de prensa, medio sonrisa y ya, y hacía presagiar que iba a hablar, que quería explicarse, que quería un poco aclarar sus declaraciones después del partido ante el Barcelona, y en esa primera pregunta ya se le ha notado, porque ha sido más de un minuto de respuesta, que el Cholo Simeone nunca sabes por dónde te va a salir cuando hay alguna polémica o cuando hay algo que aclarar o tiene que hablar sobre un tema que le incomoda. Pero cuando hemos visto que ha contestado esa pregunta durante un minuto, ya sabías que estaba predispuesto, ¿no? Luego le han preguntado también por esas palabras relacionadas con el Sevilla, cuando dijo que se fijaban en el Sevilla, en el Barça y en el Real Madrid, y también las ha aclarado. Ha dicho que es una cuestión de lógica, que evidentemente se fija en el que tiene más cerca para acercarse a los que están más lejos, ¿no? Ha sido 12 minutos de rueda de prensa, que tampoco nos tiene muy acostumbrados el Cholo a ruedas de prensa tan extensas, suelen durar como 7 minutos, pero yo creo que hoy sí se le ha notado que tenía ganas de aclarar y de explicar todo lo que dijo después del partido ante el Barcelona.
¿Os convence la explicación del Cholo?
Yo creo que tiene un trasfondo de verdad en el tema del liderazgo. Es verdad que había unos jugadores. Yo creo que ese vestuario necesita creyentes, y tenía 4 creyentes muy fuertes, que eran Godín, Griezmann, Felipe Luis y Juanfran, y ninguno de ellos está. Entonces los que han venido, pues por juventud, por lo que sea, pues no sienten igual el vestuario. Pero es una temporada de transición. La misma temporada de transición es el Sevilla, que ha cambiado su cuerpo técnico a 16 futbolistas y no le va mal, la verdad.
Eli, en eso sí, pero es que la sensación, cuando mete además el Sevilla por medio y todas esas cosas, es que es lo que yo estaba escuchando el domingo a Roberto Palomar y yo estaba pensando lo mismo. O sea, es que dices, oiga, que en el Madrid y en el Barça y en los equipos grandes, y el Atleti ya lo es, o sea, no se habla de transiciones, o sea, está prohibido. O sea, que transiciones, que tal como él lo vendió, parecía decir, no, bueno, es que ahora nuestra meta va a ser, como estamos renovando el equipo y todo esto, nuestra meta es competir con el Sevilla a ver si quedamos por delante de ellos, o sea, porque son de nuestra liga. Y esa es la sensación que dio. Hoy lo ha querido arreglar y lo ha arreglado, bueno, sí, pero el otro día dijo lo que dijo.
Sí, yo el otro día entendí lo que entendió, claro, todo el mundo. Una palabra transición que a mí, en boca del Cholo y en un club como el Atlético de Madrid, pues te suena a excusa, que es esto de transición, que este año no se va a ganar nada porque es un año de transición. Transición es cuando llegas nuevo, cuando, en fin, todos sabemos exactamente lo que es transición. Hoy lo ha querido aclarar. Lo que pasa es que yo al Cholo le tengo por un gran transformador de la realidad. Él se acomoda muy bien las realidades que vive su equipo a su favor, y de ahí viene lo del equipo del pueblo, lo de que es muy bueno ser tercero, y ahora esto de la transición siempre pinta el paisaje que le favorece, cuando el objetivo real, que es verdaderamente, yo al menos así se lo exijo al Atlético de Madrid, que es ganarlo todo, salir a pelearlo todo, cuando eso empieza a escapárselo, no se da la cosa bien y demás, él acomoda la realidad bien con su discurso, que es muy hábil, o con otra suerte de trucos efectivos, y hay gente que se lo compra y se conforma, y gente que no. Afortunadamente para él se lo compra más gente de la que parece.
Pero el discurso de excusa no pega con Simeone. Nunca le he escuchado diciendo ninguna excusa, Roberto. No.
Bueno,
para nada.
Bueno, o sea, para mí decir el equipo del pueblo es una excusa. Para mí decir que el objetivo es ser tercero es una excusa. Para mí decir que
no,
cuando
dijo que
la liga es meterse en Champions,
cuando dijo que la liga estaba peligrosamente preparada.
Cuando habla, saca a su conveniencia los presupuestos de unos y de otros.
Bueno, pero es que una cosa es utilizar el lenguaje como él quiere utilizarlo, pero no es un hombre que ponga excusas, el Cholo Simeone.
Ya te he dicho que es un acomodador de realidades. Él coge una realidad y la acomoda a su favor. Me parece una habilidad por su parte.
Yo lo de hoy lo traduzco como el otro día me equivoqué, no debí decir eso. Y hoy estoy, efectivamente, y estoy cambiando de opinión. Él lo viste de, no se me entendió bien por el español, así que vengo a aclararlo y tal, pero se te entendió perfectamente, te equivocaste y hoy has querido rectificar.
De todas maneras, que no pidió perdón. Tardó 0, Clemente Villaverde en rectificar esa frase. Claro. Quiero decir que eso significa, bueno, pues que ha hecho daño, evidentemente, ahí dentro. O sea, que a él le ha hecho daño, no
pero
le ha gustado.
Pero es que, Mónica, tú no puedes vender si se cree y se trabaja, se puede, y ahora vender si se cree y se trabaja, se puede, siempre que no sea año de transición, que es un poco lo que nos ha dicho el Cholo. Entonces no hay años de transiciones. A ver, esto se trabaja y se cree y se puede y partido
a ver, lo
partido.
Que te quiero decir, Luis, es que el Cholo ese mensaje no se lo va a mandar nunca a su plantilla, jamás.
Se lo mandó
jamás,
a todo el mundo.
Porque es uno de los entrenadores más exigentes con los que tiene
pero
dentro.
Es que al dárselo a la prensa ese mensaje y al aficionado, se lo está mandando a todo el mundo, incluida su plantilla, Mónica.
Claro, claro, por eso está dolido, porque se ha equivocado.
Exacto.
Gracias. No, perdón, que mañana juega el Atleti. ¿Qué novedades tiene el Atleti para ir a Villarreal?
Es raro, ¿eh? Es raro porque es jueves y entonces es raro que sea previa.
Sí, es verdad.
En lo deportivo, bueno, Jiménez ha vuelto a entrenar con el grupo, que no le veíamos entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros desde antes del partido ante la Juve en Turín, pero después el Cholo ha confirmado en rueda de prensa que no iba a entrar para la convocatoria para el partido de mañana. Tampoco lo van a estar ni Savic ni Costa por lesión, ni Correa, es la baja por sanción. Hermoso, que había entrenado al margen por unas molestias, ha entrenado con normalidad y además el Cholo ha aprobado con él, así que esas son las bajas. Savic y Costa por lesión, Jiménez también y Correa por sanción.
Vale. Un beso, Andrea. Hasta luego.
Un besito. Chao.
Adiós. Alcalá, finalmente se ha confirmado hoy que la Supercopa de España la da Movistar y que la Copa del Rey da Zon.
Exacto, sí. Bueno, había mucha alegría hoy en la Federación Española de Fútbol por poder comunicar 10 horas después de que lo hiciera el partidazo de COPE que la Supercopa de Arabia va a verse por televisión en España. Era una preocupación que tenía el presidente Rubiales, que un torneo de nueva creación y que es un torneazo con 4 equipazos, bueno, pues se pudiera dar la circunstancia de que los aficionados en España no pudieran verlo. Finalmente, sin pagar nada más de lo que ya paga un abonado, quien tenga la plataforma de Movistar Plus, pues igual que ve la Liga, igual que ve entre semana la Champions, va a poder ver la semifinales y la final de ese torneo en la segunda semana de enero. Por cierto, lo va a ver en esta primera edición de Arabia del año 2020 y en las otras 2 ediciones que se ha firmado con el Reino Alauí. La Supercopa 2020 y la de 2021 y la de 2022 va a ir por Movistar. Así que, como digo, la preocupación del presidente Rubiales, pues solventado, y creo que es una buena noticia el hecho de que este buen torneo en lo deportivo, más allá de todas las polémicas de la sede, se pueda ver por televisión en España. Y efectivamente,
que estamos hablando de un Valencia-Real Madrid el miércoles.
El miércoles día 8, es Valencia-Real Madrid, a las 8 de la tarde en España. El jueves, día 9 de enero, es un Barcelona-Atlético de Madrid, igualmente a las 8 de la tarde, hora española. Y los ganadores se enfrentan en la final, veremos qué final sale. La final es una hora antes, a las 7 de la tarde en España. Y esos 3 partidos, que son 3 partidazos, los va a emitir Movistar Plus. Y lo de la Copa del Rey, igual, lo dijimos hace 15 días, creo. Y bueno, es la entrada de la plataforma DAZN, que va a compartir los derechos con Mediaset en el fútbol nacional. Ya tiene varios eventos, tiene la Premier como gran escaparate del fútbol internacional, y es la primera incursión de esta plataforma de DAZN, que seguramente todavía no está mucho en la gente. No sé cuántos de nuestros oyentes tienen la plataforma, pero bueno, va consiguiendo derechos, la Euroliga, la Premier.
No hay datos oficiales.
Se mete también en el fútbol español a través de la Copa del Rey.
Pero bueno, dan motos, Euroliga, tal, o sea que gente seguro que tienen.
Sí, sí.
Vale, pues ya está por hoy, ¿no?
Pues nada, sí. Me ha dicho Jesús Bueno que te cuente también lo de la selección española. Pero bueno, ya lo hemos dicho en titulares, es oficial. Luis Enrique debutará en el mismo estadio donde se estrelló Robert Moreno.
Va a haber un tema ahora de la selección española, ¿eh? Quédate. Sí, sí, que ha hablado el presidente...
Bilbao, ¿no?
Sí, Bilbao. Ha hablado el presidente de la Federación Vasca sobre la presencia de la selección en San Mamés. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena Cope, Alberto Arauz.
Nos han escrito nuestros amigos Andy y Lucas, Juanma, para hablar del tema de Rafa Nadal y el alcalde de Manacor. Y han dicho, sois unos monstruos. No me explico a dónde vamos a parar con tantas sandeces. Grande, Juanma. ¿Te crees que por ser de Gijón soy gilipollas? Viva España y viva don Rafael Nadal Parera. Sois los mejores. Otro oyente dice, si yo fuese Rafa Nadal, cerraría esa academia de Manacor y la abriría en Linares, que falta nos hace a los linarenses. Roger dice que José María Gutiérrez Hernández no se olvide de que está ahí y cobra lo que cobra por ser Guti.
¡Joder, macho!
Raúl dice, habla mal el español, el Cholo dice, se está poniendo la venda antes de la herida, devuelve tu parte del sueldo por este año de transición. Y Santi te dice, Juanma, tú no entiendes lo de Bale porque no eres de Gales. Y además, un oyente.
¡Juanma, entrevistón! ¡Entrevistón! ¡Ole, ole y ole! Le has dado, pero bien. Enhorabuena por esa entrevista.
No, tampoco. No estoy especialmente orgulloso, ¿eh? Pero vamos, que estemos todos tranquilos. 12 de la noche, 55. ¿Tu foto hoy? No, ¿qué vendes?
Yo estoy observándote hoy.
¿Sí?
Sí, ahora te doy las conclusiones.
De observe.
¿Eres el bar del programa?
Sí, soy el bar.
¿Sí? Vale, pues ahora me cuentas. 12 y 56, ojo, ¿eh? Enseguida estamos en Bilbao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela. La abuela Emilia, que es como la llamábamos todos, era simpática.
Abren la puerta al conocimiento.
Casi 530.000 jóvenes niños sufren acoso a través de Internet.
Estamos en la unidad central de ciberdelincuencia.
A la diversión.
Este es Diango.
¿Pero otra vez con Diango? ¿Pero qué te ha dado a ti con la discografía de Diango, hombre?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900 200 200.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey.
Es la una, son las 12 en Canarias. Partidazo Cadena COPE, último tramo de este programa de jueves, previo a 4 días festivos en España. Viernes, sábado, domingo y lunes. Niños sin colegio, lo cual supone...
Qué bonito.
Qué bonito. Supone que los padres se rompen la cabeza. A ver, ¿y ahora qué hago yo con estos niños? Todo el día con ellos. Pues hay que hacer planes y hay que disfrutar, evidentemente, de su compañía. Estamos con ustedes hasta la 1:30 en el partidazo con Ciro López, Mónica Marchante, Elías Israel, Roberto Palomar y Luis García. Está Alcalá, está Fouto, está Alberto Lau leyendo los mensajes. Están los Americans preparados y está también Carlos Miquel, que viene ahora con el motor. Pero antes digo que teníamos pendiente una comunicación con Bilbao. Ha dicho Alcalá lo del debut de Luis Enrique, otra vez con la selección, en el Metropolitano contra Alemania en marzo, el día 20, ¿qué?
26.
26 de marzo, España-Alemania.
Y luego Holanda, 26 jueves, Metropolitano, España-Alemania. Y luego el domingo 29 de marzo en Ámsterdam,
en Johan Cruyff,
en el estadio anteriormente conocido como Ámsterdam Arena.
Eso es.
Holanda-España.
Dos partidazos, seguidos, dos partidazos para la selección española. Y después 3 partidos en la Eurocopa en San Mamés, que está generando también mucho debate, muchos comentarios. Y hoy, ¿quién ha opinado? José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues el
ya entras presidente... cansado hoy con el tema, ¿eh? ¿Eh? Entras, se te ve como agotado con el temita. Sí.
Qué va. No, de hecho, hemos entrevistado en COPE Bilbao a Luis Mariel Luztondo, presidente de la Federación Vasca, pues para abordar con él esa posibilidad y ese trabajo en el que está el ente federativo vasco para que la selección de Euskadi pueda reaparecer en marzo, coincidiendo con esas mismas fechas FIFA a las que hacía referencia ahora. Hay que recordar que no cuajó el intento de jugar contra Argentina en el mes de octubre, y ahora la estrategia para conseguirlo pasa por aprovechar el tirón de San Mamés precisamente como sede de la Eurocopa y convencer a alguno de los rivales de España. El presidente de la Federación Vasca, Luztondo, cree que a Polonia o Suecia, por ejemplo, podría resultarles atractivo acercarse y conocer Bilbao antes de medirse a España en junio, y así lo manifestaba.
Para la ventana FIFA de marzo, a ver si podemos encajar este partido que nos haría ilusión. Sin duda utilizamos San Mamés, utilizamos Bilbao como preámbulo a la Eurocopa para que nos tengan en mejor atención, que no que les atraiga el venir a estar aquí, el que conozcan un poco también la ciudad, y además si prueban el campo de San Mamés, pues también les sirve para un buen entrenamiento. Por eso estamos intentando que sean los mismos adversarios que le ha tocado en el grupo a la selección.
Joder, o sea, es hacer una mini Eurocopa con Euskadi antes de que vaya a España, hacer la misma Eurocopa pero con Euskadi.
Sí, y bueno, además de esa manera también nos decía, de alguna forma, irse ganando a la afición local que pueda luego estar en presenciar los partidos de la Eurocopa. De todas maneras, Juanma, no se descarta algún otro rival. Es más, el presidente de la Federación Vasca ha reconocido que Clemente, el seleccionado vasco, está empeñado en que Euskadi juegue un amistoso ante España. Ha asegurado que van a hacer las gestiones.
Clemente dice que Euskadi juegue contra España.
Sí, sí. Que le está pidiendo.
Pero eso no entra dentro de la legalidad. No puede jugar Euskadi contra España, ¿no?
Pues creo la que verdad no. Es que no, Luztondo sí nos ha dicho que no ve muy factible el asunto, pero que él va a hacer las gestiones necesarias.
Sí puede.
Si tuviese un amistoso, carácter de como un entrenamiento.
Sí, un amistoso. Pero vamos, sí. No sería lo más apropiado quizá en esta situación, ¿no? O sea, jugar un amistoso Euskadi. No sé, luego lo próximo que sería, ¿un Cataluña-España? ¿Un
triangular?
Sí. Y Puigdemont el saque de honor, no te fastidies. Pero es que se está poniendo la cosa muy complicada, ¿eh?
Yo cada vez veo que se riza más el rizo, ¿eh? Ya querer entrenar a los rivales de España contra Euskadi, Samamés, para que la afición
que vaya haciéndose con la ciudad
cariño y tal.
A lo mejor los rivales de España, Polonia y Suecia, a lo mejor quieren aprovechar esa fecha FIFA para jugar un amistoso con Italia o con Bélgica o con Croacia o con Inglaterra, que se los van a encontrar luego, no a lo mejor con una selección autonómica. No lo sé, ¿eh? A lo mejor están encantadísimos, pero que a lo mejor Polonia y Suecia quieren utilizar como rival a un rival de
que se
primera división
en la Eurocopa. Claro, sí. Claro. ¿Qué decías, Peña?
No, iba a decir que de todas maneras, hombre, lo de entrenar a las selecciones rivales de España es mucho decir. Sí que recordábamos también con el Ustondo que en el 82, en vísperas del Mundial de España, una de las selecciones que jugaba en Bilbao era Inglaterra, y la selección británica sí quiso venir a Bilbao, conocer la ciudad, el estadio, y se le invitó al homenaje de Chechu Rojo, y sí jugó un partido, en este caso no fue contra Euskadi, fue contra la Athletic, algo impensable en cualquier otra circunstancia. O sea que lo de lanzar el tiro por el atractivo de que conozca la ciudad, igual podría tener algún encaje.
¿Y Clemente esto dónde lo ha dicho? ¿Lo de que quiere jugar que haya un Euskadi España?
Lo dijo públicamente en alguna entrevista, y hoy el Ustondo nos lo ha reconocido que efectivamente.
¿Y él entrenaría a Euskadi?
Que le existe. Sí, él es el actual
seleccionador.
Seleccionador
de
Euskadi.
Sí. Vale. Bueno, pues oye.
En la CNN lo habrá dicho, ¿no?
Bueno, donde sea. Joder, aquí hoy,
eso ya te digo yo que...
Aquí hoy
que
vuelan, sea. Vuelan los palos.
Ese Euskadi-España no se va a jugar. Pero lo de que, bueno, se pueda convencer a alguna de las selecciones que van a estar en junio en San Mamés, podría ser, ¿eh?
Vale.
También dijo Clemente que le gustaría que se la aplaudiera y se apoyara a España.
Sí, no,
¿eh?
Si no va con...
No,
lo de Clemente
no, lo de Clemente...
Es para normalizar esto, eso sí que hay que dejarlo muy claro, ¿eh?
Pero y una cosa, ¿los vascos con quién van entonces? En esa selección, en el Euskadi España, Íñigo Martínez, ¿con quién juega?
Con Euskadi. Bueno, pero ¿qué decir?
Buena pregunta. Claro, es que empiezan los problemas. Oyarzábal, ¿con quién juega?
No jugarán con Euskadi.
No, yo creo que jugarían con España.
Un tiempo
con
cada juego.
Jugarían con Euskadi.
Claro, no,
pero tú
no,
crees que se le puede...
Es un partido de preparación de la selección española para una competición oficial.
Dime una cosa, ¿tú sabes el marrón que le supone a los jugadores tener que elegir?
Les colocas...
Hombre, por favor, les pones en una situación que solo
elegirán por ellos, no van a elegir ellos.
Claro.
Eso seguro.
Claro.
¿Cómo que no van a elegir ellos?
No, elegirán por ellos. Les dirán, claro. Oye, tú te pones ahí, esta camiseta y a jugar.
Claro, pero es que quedas...
Sí, ¿qué van a hablar? ¿Que el Clemente va a hablar con Luis Enrique para ver quién elija a quién?
Pues son amigos, ¿eh?
No, pero...
No, hombre, pero lo normal, lo que dice la lógica, tendrá
prioridad la selección española, claro, a la hora de elegir.
La que se juega una competición oficial, sí, es verdad. El otro es un amistoso.
Entonces elige España.
Claro.
Elige España.
Claro, después, una vez conocida.
Claro, pero es que entonces, si España gana Euskadi, va a decir Clemente, no me extraña, eligieron ellos primero. Claro. es que va a ser un desastre el partido.
Ah, bueno. Eso no es más que un intento de normalizar, ¿eh? Porque sí que Clemente ha dicho que efectivamente que hay que recibir.
Hombre, solo faltaba que Clemente fue durante muchos años seleccionador español, ¿eh?
Bueno, mundial, de hecho.
Mundiales y Eurocopas, joder, solo faltaba que dijera que no había que recibirle con aplausos cuando él, pues oye, lo ha...
De todas maneras, vamos a darle un poco la vuelta. Si realmente en algún momento se pudiese jugar con normalidad ese España-Euskadi, tampoco sería una mala señal, ¿eh?
Mira, dice Pedro Martín que tendría que ser País Vasco, resto de España, no País Vasco-España. Claro, efectivamente. Claro, sí. Es un buen matiz.
Claro. Sí, es verdad.
Claro, claro. Porque el País Vasco es España.
Sí.
Vale, pues nada.
Estáis afinando, ¿eh?
Sí,
hay que hilar un final. Sí. Claro.
No, el programa hoy tiene peligro.
Puede ser histórico, ¿eh?
Sí, es un programa que está.
Lo bueno que le quedan 20 minutos para
sí,
que
menos mal. Llamo
al alcalde de Bilbao.
Lo mejor del programa es que es la 1:08. Eso es lo mejor del programa.
Si queréis rizar un poquito más.
No te creas. No,
cuidado.
No nos has entendido, Peña.
No, es justo lo contrario. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir?
No, digo que también tendrían que decir los navarros que habitualmente juegan con la selección de Euskadi cuando parece, también tendrían que posicionarse.
Claro, y los de Iparralde, también el País Vasco francés.
Ah, también.
Yo lo veo,
ese amistoso lo veo, ¿eh?
La verdad es que la convocatoria va a ser facilísima para los seleccionadores, ¿eh?
Sí. No, y el ambiente previo en los medios y...
Sí. Sí,
y OK Diario, lo veo. Lo veo.
Y si hay, habría que decir dónde se coloca la fanzona. Si hay una, si hay dos.
Sí. Si se toca Paquito el Chocolatero o una Urrescu, ¿eh?
O las dos cosas.
Es que tremendo.
Música, fusión, oye.
Vale. Oye, pues muchísimas gracias, Peña. Un abrazo.
Sí. Bueno, que nada de esto es idea mía, de todas maneras.
No, tranquilo, sí, da igual. Vale. Sí,
has aportado algo, pero...
Sí, no pasa nada, Peña. Un abrazo. Pues oye, Siro, Mónica, Elías...
Hay noches y noches, Juan.
Palomar, sí, hay noches y noches, sí, oye. No todos los días iba a salir bien.
Pero ha salido francamente bien.
Sí,
vamos, no imaginabas tú esto a las 10 de la noche, el programa que te ha salido, pero ni loco.
Cuando te había dicho que no lo alcalde, fíjate ahora.
Vamos,
no, pero vamos. Sí. Madre mía.
Y eso que hemos pasado de puntillas con lo de Arabia y Mónica.
Sí, eso es, fíjate, era lo que más me motivaba y al final has pasado desapercibida.
Totalmente.
Mónica,
buenas noches.
No, buenas noches no.
Saludos cordiales.
No, buenas noches no. Tú vas a ir a Arabia Saudí, que rajaste de Arabia Saudí, y allí vas a estar en el palco de Arabia Saudí.
Bueno, vamos
con el velo por encima, tal, no sé qué, más bonita que...
¿Cómo?
¿No te vas a poner pañuelo?
Más bonita con clavel.
¿No vas a ponerte pañuelo?
No tengo noticias al respecto.
Bueno.
¿Y si es norma de palco, de protocolo?
Claro. Tendrás que ponértelo.
Pues ojalá no lo sea.
Atención, Mónica.
¿Qué te dice?
Mónica, hay que mojarse.
Sí. Oye, Ana Pastor, la periodista, fue a entrevistar hace unos años
al presidente de la República de Irán.
Y sí. Tuvo que ponerse,
hay que respetar todas las autoridades.
Tuvo que ponerse pañuelo. Si tú tienes que ponerte pañuelo, pues ya veremos.
Ya pueden conducir, cayó, ¿no? Alcalá, las mujeres.
Se le cayó, ¿no?
Ya pueden conducir las mujeres allí.
Un buen pañuelo ahí.
Y entrar al fútbol también.
Sí, sí, sí.
Hay otros que no tienen otros derechos.
Lo mejor es ir y contar lo que...
Pero de eso no se habla. Solamente se habla de... Sí, sí. Hay otros
pues
colectivos
tú,
que no tienen ningún derecho y que les cuelgan de grúas, y no he escuchado a nadie hablar de eso durante estos días.
No, pues sí.
Me hubiera
sí
gustado, la verdad.
En esta misma emisora se habló.
Se habló, se dijo, sí. Alcalá.
Sí, 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 se dijo.
Lo que pasa es que ese día no viniste.
Lo que pasa es que ese día faltaste.
Estaba en el coche escuchando a Kiss.
Como pero, Juanma, como tú
¿será Cadena 100?
Lo mejor es estar en sitio para contar lo que hay.
Además, tú no vas a ir al canal, no te preocupes. Venga.
No, te juro que no voy.
¿No te vienes?
Te lo juro. No, Mónica, no. No.
Haces
vaya,
bien ahí.
Vaya
estoy
pareja,
contigo.
Mónica Marchante y Alcalá por Arabia dando una vuelta.
Yo también, adiós.
No vuelve ni uno.
Yo también, Estaría bien también.
Y tú, un judío también.
Sí, pensé, también.
La verdad es que.
Vamos a pasar en grande. Tres hombres y un bebé.
Oye, y ya mandamos al negro y lo redondeamos.
La verdad es que tenemos de todo para mandarles, ¿eh? Bueno, pues... por la integración, esto de decirlo, no queréis integración, pues toma, mira, Alcalá, Marchante, el negro y Elías Israel.
Qué bonita la diversidad.
Sí,
eso
señor.
Lo grande del partido.
Gracias a todos, un abrazo, adiós.
Adiós.
Hasta luego. Hola, Carlos Miquel,
hola,
muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Sí, de repente llega Carlos Miquel para hablarnos de motor.
Sí, pero
hay poco motor ya, ¿eh?
Bueno, no hay competición, pero hay cositas, hay muchas cositas, la verdad, porque acabamos de terminar. Pero de momento vamos a tener un duelo por todo lo alto el lunes que viene en el circuito de Cheste, mediático, publicitario, lo organiza Monster, que es Hamilton contra Valentino Rossi. Uno se va a subir a la Yamaha de Rossi, es decir, Hamilton va a cambiar su montura y va a subirse en la Yamaha de Rossi, y Valentino Rossi en el Mercedes de Lewis Hamilton.
¿Pero no es peligroso para Hamilton subirse en una moto y ver gente que se cae o lo que sea y le pasa algo?
Totalmente peligroso. Esa es una de las cosas que le dejan hacer a Hamilton en Mercedes, que a lo mejor en otros equipos de Fórmula 1 no le dejarían. Pero Hamilton, de hecho, ya estuvo probando en Jerez y se quedó a 7 segundos del tiempo una Superbike, y se quedó a 7 segundos del tiempo del piloto Lowe's. Y esta vez tiene mucha ilusión porque es la primera vez que va a probar una MotoGP. La duda es quién va a estar más cerca de los tiempos del otro. Esa es un poco la duda, pero también te digo, hoy ya está haciéndose el asiento Valentino Rossi, y Valentino Rossi ya probó en el pasado Fórmula 1 y estuvo en unos tiempos, pues hombre, de en torno a 2 segundos por vuelta de Michael Schumacher. Bueno, pues eso es una medida muy alta, y yo creo que es mucho más difícil el primer contacto con una MotoGP, evidentemente, que el primer contacto con un Fórmula 1.
Sí, sí. Y han dicho que se van a divertir, ¿no?
Sí, sí. Están los dos absolutamente encantados. Dice Valentino Rossi, creo que Lewis y yo nos vamos a divertir. Y lo que ha dicho Lewis Hamilton, que es un gran amante de las motos, es que está muy emocionado de su primer test con una MotoGP.
¿Has hablado con Alex Márquez?
Pues sí, ayer entrevistamos durante 7 jugosos minutos a Alex Márquez en un evento con un patrocinador suyo, con Estrella Galicia. Y bueno, había que saber cómo está su hermano. Dice que está todavía dolorido, que está, pues recuperándose, pero que poco tiene que ver con lo que sufrió el invierno pasado, que fue una operación mucho más dura, la del otro hombro, en comparación con la del de este año. Y eso sí, dice que los plazos van a ser similares y que está de mucho mejor rollo. La cuestión es, son hermanos, viven juntos, claro, le tiene que preguntar, oye, ¿cómo va la moto? Las dudas que tiene, ¿cómo es la moto de 2020? Pues resulta que ahora que es compañero de garaje, pues ya no habla tanto Marc Márquez.
Conversaciones, bueno, pues sí, hermanos, preguntar cómo va la moto el año que viene, un poquito, ¿no? Intentar sacar un poquito de información, pero ya me dijo en el último día, sin plan broma, pero ya me lo soltó. Me dice, ya tiré pocas cosas, queda alguna curva que pasas demasiado rápido. Entonces, pues bueno, intentando sacar un poquito, intentando también pues preguntar, ¿no? Cada uno pues tiene que hacer su camino. En el box, pues en Jerez prácticamente ni nos vimos y cada uno tiene su equipo, pero sí que bueno, después pues comentamos un poco la jugada, pero bueno, una cosa es que te lo digan y la otra es hacerla. Es muy, muy, muy diferente.
Exacto. Y luego otras cosas que vas a poder escuchar el lunes en COPGP, por ejemplo, que si ahora liga más. Bueno, dice que le conocen más. Ya sabes que en esto son muy cautos, los Márquez. Por lo menos saben más quién es Álex Márquez. Eso de luego ha incrementado su fama y eso le ayuda cuando sale a dar una vuelta, bueno, esas cositas.
Lógico. Alonso se deja querer ya en serio por la Fórmula 1. Mañana va a estar en la entrega de premios de la FIA. ¿Dónde es la entrega de premios?
En París. Es en París, en la sede de la FIA. Y lo que le van a dar el premio por campeón del mundo de resistencia, junto a sus compañeros Nakajima y Buemi. Estuvo ya el lunes pasado en la inauguración del Hall of Fame de Resistencia, los últimos campeones de Resistencia de los últimos 40 años. Y Fernando Alonso es el único piloto que está en el Hall of Fame de la FIA de Fórmula 1 y en el de Resistencia. Están los dos, que es algo realmente a tener en cuenta. Lo de dejarse querer es que hizo varias entrevistas en Abu Dhabi y en todas dijo que está abierto a todo para 2021. Y estar abierto a todo es, evidentemente, incluye la Fórmula 1. E incluso se encontró con Martin Brundle, que es un expiloto y además comentarista de la Sky, y según Martin Brundle le dijo que quería volver seguro a la Fórmula 1, y Brundle aventura otra posibilidad para Alonso que podría ser el equipo Renault en 2021, insisto. Pero para esto todavía queda, y para que Alonso vuelva a la Fórmula 1, siempre mirar la misma ecuación que os hemos contado aquí en COPE. El coche tiene que ser competitivo, si no, no va a volver. Si no, intentar otra aventura, como por ejemplo volver al campeonato de resistencia en 2021. Y va a irse a probar de nuevo con el Toyota Hybrid justo el día después. Es decir, mañana estará en la gala, el sábado ya va a estar otra vez en Abu Dhabi, en las dunas. Si quieres te cuento el número de vuelo, debe ser el 112, y va a estar en las dunas probando el Toyota Hybrid durante 4 jornadas con todo el equipo Toyota Fernando Alonso.
Que es el coche con el que va al Dakar.
Que queda prácticamente...
¿Qué día empieza el Dakar?
El día 5 de enero, estamos a un mes prácticamente.
O sea, el día de la cabalgata empieza el Dakar.
Sí, eso es.
Y es en Arabia Saudí.
En Arabia Saudí, efectivamente, empieza en el mismo lugar donde empieza la Supercopa de Europa. Y,
de España.
De esa Supercopa de España, perdón. Uh-huh. Y es, bueno, pues no hay ningún escándalo con el tema de que se haga en Arabia Saudí. No hay ninguna discusión.
No, en el mundo del motor eso ha pasado...
¿Por qué? Porque si en el mundo del motor tenemos que empezar a descontar dictaduras y sitios de democracia dudosa, pues nos quedamos dando vueltas por Europa, casi. Y a lo mejor Estados Unidos y poco más. ¿Sabes? Que te quiero decir que está muy bien ponernos todos el carnet de democracia y todos queremos que haya democracia en el mundo, pero realmente los grandes eventos internacionales van donde está el dinero. Y en la Fórmula 1 o en el Dakar no se andan con historias. Es decir, donde pagan, allí vamos.
Sainz probó las ruedas de 2020 en Abu Dhabi y ha regresado a Inglaterra.
Sí, la verdad es que le ha cogido el gusto a esto de vivir en Inglaterra. Bueno, el caso es que tiene que hacer varios eventos en fábrica. Lo que sí está claro es que ha probado esas neumáticos 2020, terminó quinto en los tiempos ayer. No le han gustado mucho, como a muchos pilotos de la parrilla, pero a lo mejor se salvan. ¿Qué pasaba? Que los equipos habían puesto un órdago que a lo mejor esas ruedas que había previsto Pirelli para 2020, si el 70% está de acuerdo en eliminarla, no se corría, se volvía a las de 2019. Parece que no van a llegar al 70% y se van a imponer esa rueda de 2020. El lunes lo sabremos. Y lo que va a hacer Carlos Sainz va a estar en los premios de la revista Autosport el lunes que viene. De momento ya ha recibido el título de tercer piloto de la temporada según Formula1.com. Con un panel de expertos británicos, le han colocado primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Carlos Sainz. Ojo a ese tercer puesto, que independientemente del coche que lleva, ha sido sexto en el Mundial, yo creo que va a estar por ahí en las votaciones de los jefes de equipo y en los, digamos más o menos los trofeos, que no se llega a dar un trofeo, pero son como los balones de oro, que son las encuestas de final de temporada dentro del Mundial de Fórmula 1.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada más, que vamos a seguir informando aquí de motor todos los días, aunque no haya carreritas, ¿eh? O sea que...
No, y además es que el Dakar está ahí.
Y el Dakar está a la vuelta de la esquina.
Un mes justo hoy,
Hay una cosa que quiero hacer, que es entrevistar un día al director del Dakar, a ver qué te parece.
¿De dónde es?
¿Francés? Es francés, David Castera, habla un español perfecto. Bueno, yo creo que puede ser interesante que nos cuente cómo
pues
puede...
Pues es una buena entrevista para el partidazo.
Por eso, ¿no? Es para eso, lo estoy diciendo. Podríamos intentarlo, porque a ver qué nos cuenta de qué es del efecto Alonso y de las otras cosas que tiene para ellos Arabia Saudí, que sí que es cierto que a diferencia de lo que puede ser una Supercopa de fútbol, como escenario para hacer el Dakar es perfecto.
Me gusta, lo compro.
Vale,
gracias.
Guay.
Gracias.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego, Carlos. Llega The Americans. The Americans, que es la sección con la que cerramos semana y es la sección en la que aparece Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas. Ah, no está Pani hoy. Ah, vale, vale. Justo le saludo el primero y no está. Vaya, por Dios, siempre se van los mejores. Luis García, pues te quedas tú, Luis García. Dani Senabre, hola, Dani.
Aquí estoy, ¿qué tal?
Muy y Rubén Parra, Parrita.
Buenas noches, líder.
Pues entre vosotros tres tenéis que hacer de Américas. No es fácil la ausencia de Paniagua, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Intentaremos suplirla.
El otro día nos dio unos minutos de radio con Lama en el especial de Fernando Martín.
Bah, estuvo inmenso.
Deliciosos, ¿eh?
Estuvieron los dos inmensos. Sí, y sí, contó sí. Una cosa, Pani, que yo no sabía. Yo sí que sabía que había sido partícipe de la llegada de Fernando Martín, pero no sabía también que había recomendado a Sabonis y a Petrovic, tío. Me pareció brutal.
Sí, es que Pani tiene una importancia
capital
en el baloncesto español de los 80-90, ¿eh?
Sí, sí.
Personaje importante.
Y no contó ni la mitad.
Oye, una cosa. Antes de empezar con todo, la imagen de LeBron que va botando la pelota, la coge y luego vuelve a botar y el árbitro le está mirando y no le pita pasos. O sea, es brutal la imagen, ¿eh?
Sí, sí. Es una pasada. La verdad es que... Yo lo estaba viendo el partido y me quedé loco.
Sí, sí. Muchos intentamos defender a veces que no, que porque todo el mundo ataca que en la NBA los pasos no se pitan, los dobles, que no sé qué. Y se te queda cara de tonto cuando LeBron
el jugador eso, que está enfrente defendiendo.
Se vuelve loco, se vuelve loco.
Dice, pero bueno, pero si lo estás viendo lo que está haciendo no le pitas pasos.
Es verdad que si lo hace un rookie, se lo pitan. Lo que pasa es que como lo hace LeBron, pues no se lo pitan. También pero es verdad que da un poco igual, ¿eh? Quiero decir, la jugada. Al final,
totalmente, o sea, él está avanzando.
Ya, pero estéticamente, pero,
claro,
no puedes permitir
es que no, y, es que coge la pelota.
Y sobre todo, Dani, lo más grave es que, de verdad, a otros jugadores se lo pitan.
Sí, sí.
Hay una jerarquía súper marcada en la NBA. Al rookie no le respetan y a LeBron, a Harden, a esos jugadores se le respeta todo.
Ahora es como que él no está pensando en lo que está haciendo. O sea, él va votando, coge la
pelota.
La
jugada.
Sí, está pensando la jugada.
Está pensando en el movimiento de los compañeros y qué va a hacer con la pelota y se la queda en la mano. O sea, y tan feliz. ¿Cómo?
Es buenísimo.
Sí, sí. Bueno, y luego está el protagonista de todos estos meses, que es Doncic, jugador del mes de noviembre en la conferencia oeste en la NBA. Es que asusta un poco las cifras ya de Doncic. Lo decimos todos los jueves, pero es brutal, ¿no?
Sí,
yo le voy a dar un dato. Hay un tío que se llama Pau Gasol, que se ha tirado 19 años en la NBA, que va a ser Hall of Fame, que va a estar en el Salón de la Fama, que ha ganado 2 anillos de campeón, y en todas esas temporadas ha conseguido ser jugador del mes una vez. Doncic lleva 2 años en la liga, esta es su segunda temporada. Bueno, lleva un año y un mes y medio en la liga, y ya lo ha conseguido. Es el octavo europeo que lo consigue. El récord lo tiene Anteto con 6, que se irá mucho más arriba, empatado con Nowitzki. Y luego con 1 están Doncic, Parker, Tony Parker, Pau Gasol, Dennis Schröder, el alemán, Peja Stojakovic y Turkoglu, de su época buena en Orlando, el turco que tuvo unos años buenos allí. A mí se acaban las palabras. Y lo más curioso de todo de Doncic es que parece que lo tiene todo bajo control. O sea, control absoluto de todas las situaciones.
En noviembre, promediando un triple doble, 31,7 puntos, 10,3 rebotes, 10,4 asistencias, Dani.
Sí, sí, sí. Perdonad que haga autobombo, pero he estado esta tarde con Steve Nash, que grabamos con él el programa que hacemos mañana de NBA Basket Lover,
¿sí?,
en el canal de YouTube de NBA España, que está en Barcelona por el tema del Mallorca y tal, y nos ha dicho, no me han dejado sacar el audio, pero mañana lo escucharéis, primero ha dicho, que eso más o menos es fácil de decir y todos estamos de acuerdo, que Doncic es mejor que Nowitzki a su edad, que Doncic tiene la oportunidad de ser el mejor europeo de la historia y tal, pero ha dicho que es el mejor jugador que ha visto en su vida con 20 años, que ninguno, ni LeBron, ha dicho Steve Nash que es mejor, bastante mejor, Luka Doncic con 20 años que LeBron con 20 años. Y Steve Nash ha jugado contra LeBron con 20 años, o sea que... Ya lo que no ya sabemos más que decir nosotros lo dice gente que sabe mucho más que nosotros.
Mira, Juanma, para que estés atento y para que estén atentos nuestros oyentes, juega el sábado otra vez Doncic. Sí. Está ahora mismo en activo, tiene una racha de 17 partidos haciendo al menos 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Son 17 partidos consecutivos. Si lo hace el sábado, que lo va a hacer, iguala a Michael Jordan como el jugador que más veces lo ha conseguido. Y Michael Jordan lo hizo eso una vez en su carrera, nadie más. solo Doncic, y lo va a hacer el sábado. Y el siguiente partido lo va a volver a hacer y va a ser el tío de la historia con más partidos seguidos haciendo 25-5.
No, perdona, es que ayer jugó un partido malísimo, o sea, malísimo para lo
malísimo.
Que es él.
Malísimo.
Para lo que es él, y acabó con 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Es que es una broma andante. O sea, no hay por dónde cogerlo, es que es una máquina.
Yo siempre he sido mucho de Nowitzki, siempre he dicho que era muy difícil, pero yo tengo, estoy un 90% seguro que cuando se retire Luka Doncic va a ser el mejor europeo que hemos visto nunca yo en también. La NBA.
Hay que ponerle siempre el asterisco de la salud, que tenga salud.
Claro,
es lo
claro,
que marca la diferencia de los grandes jugadores. O sea,
lo damos por supuesto,
LeBron,
sí.
La grandeza que tiene LeBron es que ha aguantado 17 años con un físico imponente y no se ha lesionado nunca. Jordan tuvo una lesión grave en toda su carrera. Kobe la tuvo cuando ya estaba para retirarse, como hay que decir, en los últimos 2-3 años, es verdad que se los pasa lesionados, pero
la forma de jugar de Doncic no invita mucho a las lesiones.
No, decir, es explosivo, no es verdad.
Claro,
es
no
verdad.
Es como Derrick Rose que estaba saltando y haciendo mates y tal, es casi todo cabeza y lectura. Yo creo que eso, a ver, vamos a tocar madera, pero no creo, sí, que
eso es verdad, Dani, pero Dani, pero por ejemplo, Thompson tampoco es un jugador que sea explosivo 100%.
Sí, pues te puede ocurrir, pero, es verdad, ¿eh?
Sí,
pero es
la
cierto
mala
que
suerte está ahí.
El baloncesto de Doncic es como muy pensado, a veces parece hasta lento, es algo impresionante. Sí, sí. Lo que pasa es que luego sus movimientos son perfectos, directamente perfectos.
Mm-hmm. Carmelo Anthony, jugador de la semana, ¿es merecido?
No, para mí no.
Joder,
no, es exagerado. Por cierto que ha sido noticia hace 10 minutos porque le han... Bueno, el contrato ya más o menos esperaba, ¿eh? Pero el contrato era temporal y ya automáticamente se le ha renovado...
Se lo ha garantizado. La cuestión de Carmelo, hay que reconocer el mérito que tiene. Eso es indudable. Tiene un mérito brutal. Se tiene un año sin jugar, ha vuelto y, quitando el primer partido que realmente estuvo mal, en el resto ha estado muy bien. Y la semana pasada estuvo fantástico en varios partidos. Hubo uno que acabó con 9 de 11 en tiros, metiendo 5 triples. O sea, son partidos realmente espectaculares. Pero es que estamos hablando de una temporada de NBA en la que acabaré de dar tú los datos de Doncic del mes de noviembre. Triple doble con más de 30 puntos por partido. Harden la semana pasada metió en un partido 60 y el otro 38, o sea, 98
mínimo,
puntos en dos partidos.
Barra, mínimo 5 tíos mejores que Carmelo, claro, en esa semana.
LeBron está jugando de base y es 10. El mejor base de la NBA. Kawhi, Paul George. Pero es que hasta, incluso si me apuras, yo diría que Lillard fue más importante que Carmelo en las
victorias
de Portland.
Compraron el relato. Dijeron, claro, se cierra la historia de un tío que lleva año y medio sin jugar, que es un tío súper famoso, del año del draft de LeBron, y que de repente vuelve y lo está haciendo bien. Pues le damos esto y vendemos un poco de...
Sí, yo solo entiendo la narrativa NBA, Cinderella, claro. Cuento de la Cenicienta, que eso está muy bien, pero regálale un peluche, no le des el premio al mejor jugador de la semana.
Y luego la confirmación de que Pau Gasol ya es ayudante de entrenador.
Sí, bueno, lo publicaron ayer los Blazers. Lo dijimos cuando anunció la retirada, que lo estaba comentando Portland, que le quería como asistente, y ahí va a estar hasta que complete la recuperación y luego a ver qué es lo que pasa. Pero de momento se queda de asistente de Terry Stotts.
Dale, Dani.
No, dale tú, por favor.
No, si yo iba a cambiar ya de tema. Yo iba a decir
mejor.
Iba a decir que tienes que ver, Juanma, además de los pasos de LeBron, lo que pasó con Harden esta semana, que metió una canasta y no se la dieron por válida y luego su equipo perdió por 2 puntos.
Joder, si no, era lo próximo que te iba a preguntar, pero no hay revisión. O sea, hizo el mate, se salió. No concedieron en ese momento ganaba por 13, Houston, pero acabó perdiendo el partido y se plantean pedir la repetición del partido desde ese momento, ¿no?
Se lo han metido, pero no lo van a hacer.
Normalmente, no sé si nunca ha pasado, pero casi nunca ha pasado que se tenga que repetir un partido. Normalmente lo que hacen es, hacen un comunicado al cabo de unos días y lo revisan y diciendo que se han equivocado y admiten el error, pero no lo subsanan. Es decir, como mínimo son honestos y al final de temporada hacen un balance de las cosas en las que se han equivocado y las que no, pero es muy diferente del deporte europeo, donde evidentemente aquí, vamos, estaríamos ardiendo todos los medios, estarían quemando cosas en Houston, bueno, si fuera aquí en Madrid o en Barcelona, donde sea, pero allí se lo toman de otra manera.
Hay que decir una cosa, Juanma, van ganando de 22, luego van ganando de 13... y pierden tras dos prórrogas. A lo mejor se tienen que mirar un poquito los Rockets cómo palman ese partido y no por la canasta de Harden, que es accesorio.
Ya, lo que pasa es que es raro, ¿no? Que...
No, rarísimo.
Es raro que una canasta entre y que no te la den por válida.
La cuestión es muy clara que entra.
Claro,
lo que dijo el árbitro del partido cuando le preguntaron, el oficial principal del partido, le preguntaron por esto. Oye, ¿ha pedido Mike D'Antoni la revisión y no se la has dado? Dice, sí, pero porque hay 30 segundos para pedir la revisión de la jugada y ha pasado el tiempo. Bien es cierto que los árbitros se tiraron evitando un minuto y medio, entonces era imposible que cuando se separaron entre ellos y fueron a hablar con los entrenadores, ya había pasado los 30 segundos de rigor, claro.
¿Qué partidos vais a ver esta noche?
Pues el de Houston, precisamente, yo creo que es el mejor de todos.
Houston,
que juega con Toronto, con los Raptors.
¿Tú, Dani?
Pues no, creo que... No, yo hoy no iba a haber ninguno, te lo digo en serio.
Hoy ninguno. ¿Estás cansado?
Bueno, yo tengo el League Pass, veo los Celtics cuando me coinciden, pero creo que hoy no me coinciden.
¿Cuánto,
¿no?,
cuesta el League Pass? ¿130 al año o por ahí?
Sí. Menos, o sea, menos.
No, bueno, depende de la oferta que tengas.
Te digo una cosa, si eres de Movistar te hacen el 50%.
Claro, ¿no? Claro, es que es eso.
Vale, ¿sabes qué pasa? Yo lo tengo con renovación automática y siempre pico. O sea, quiero decir, nunca me acuerdo de avisar que me dejen en paz y pillarlo con el 50%.
Ya. Yeah.
Bueno, pues nada, Americans, ha sido un placer. Feliz fin de semana. Un abrazo.
Oye,
un
abrazo. Mismo.
Adiós, hasta luego.
Soy el fuego que...
Nos vamos, la radio no para. Mañana tiempo de juego con el partido Villarreal-Atlético de Madrid y durante todo el día información de los partidos de segunda división. El fin de semana tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el Tertulión desde las 12 de la noche. Y la semana que viene Champions y todo lo que ustedes quieran siempre en la radio. Sea festivo o no, aquí estaremos. Gracias por escucharnos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.